pidiéndole al Señor que enseñar. Y lo que quiero esta noche hablar y que le puse como título, ¿en qué dirección voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Saben qué? Hoy en día hay cantidad de jóvenes. Si te has dado cuenta, saliendo de bachiller, entrando a la universidad, y la universidad también egresando tantos jóvenes. Pero no hay una oferta de trabajo para todos los que están saliendo. Entonces, solo algunos de ellos, quizás los que son excelentes, consiguen trabajo. Pero te quiero decir algo también. Los hijos de Dios también pueden tener trabajo en medio de un mundo que está así como hoy. ¿Sabes por qué? Cuando vemos en la palabra de Dios, en el desierto, cuando vemos cómo Dios les da alimento, cuida su ropa, cuida sus zapatos, cuida las familias, a estos israelitas en el desierto, y vemos su poder, vemos cómo Él también los salvaba de los ataques de los enemigos. Cuando vemos todo eso, nos ponemos a pensar y decir, ese es mi Dios. Y si eres hijo, puedes decir, ese es mi papá. ¿Sí o no? ¿Es tu padre o no es tu padre? Entonces, es el padre para el cual no hay imposible. No importa lo que estés pensando, no importa lo que el diablo te haya metido en la cabeza, porque hay una guerra espiritual que no vemos, porque no vemos lo espiritual, pero existe. Y Él quiere derrotarte, y Él quiere desanimarte. Que veas todo lo que está ahí y pierdas el enfoque a lo que el Señor te ha llamado. Pero cuando nosotros entendemos que tú y yo no caminamos por vista, sino por fe, como caminaron aquellos en el desierto, como vemos esos jueces, como vemos todos esos ejércitos que el Señor confundía para dar la victoria a su pueblo, y tú eres una hija, un hijo de Dios. Por lo tanto, el Señor está contigo. No sé qué es lo que estás pensando. No sé qué aflicciones puedas tener si ya estás saliendo de graduado, ya saliste graduado, o estás todavía en secundaria y estás pensando qué voy a estudiar y no has decidido qué estudiar también. Estás, quizás tus padres te dicen, bueno, ya tal carrera no, porque hay muchos, tal carrera no te da plata. Y bueno, yo te quiero decir esto. Donde quiera que tú estés, si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, y Él es para ti tu amor, yo te quiero decir que Él te va a dar el discernimiento para que puedas ver tus habilidades, tus dones, para que sepas escoger la carrera que Él quiere que hagas. Y donde quiera que estés, si tú estás exaltándolo, Él te va a dar a ti la victoria. ¿Saben que el Salmo 39:4 dice, Señor? En esta versión dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. El salmista está diciendo, Moisés, está diciendo cuando escribe este salmo, cuando el salmo no, el 90 es de Moisés, este el salmista que escribe, que dice, está él entendiendo que la vida es como un suspiro, que la vida es, para la eternidad de Dios no es nada. Y por eso dice, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra, para tener sabiduría, para poder cada día disfrutarlo, para poder cada día dejar una huella también que honre a Dios, para que cada día, en medio de lo que esté sucediendo, tú y yo estemos impactando a las personas con nuestra vida, porque somos hijos de Dios. Entonces, cuando dice que la vida es breve, yo te quiero decir algo. Todos tenemos un tiempo para nacer, un tiempo para estudiar, un tiempo para que tengas novio, novia, un tiempo para que te cases, para que tengas hijo, para que gradúes de una universidad, un tiempo para todo esto, pero también hay un tiempo para morir. Eso dice Salomón. Entonces, cuando vemos eso, el salmista dice, Señor, enséñame para que cada día que pasa, yo lo aproveche al máximo como que fuera el último día. y un día va a ser cierto. Pero yo quiero, Señor, cada día, en medio de la tormenta, en medio de lo que pasa, en medio de lo que esté viendo, recordar que soy tuyo, para poder vivir cada día honrándote a ti también. Entonces, al ver esto y ver que estamos en una lucha espiritual, en 1 Pedro capítulo 5 del 8 al 9 dice, solo te voy a leer una parte que dice ahí, y dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Fíjate que no, cuando está hablando Pedro y hablando de nuestro tiempo y la lucha espiritual que tenemos, que nos lleva a no disfrutar cada día, a no tener motivo para vivir, a que estás desanimado con lo que estás haciendo, la rutina te ha atrapado, cada día haces lo mismo, cada día estamos en lo mismo y no ves algo más allá, ya no tienes propósitos. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo, que anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y qué mejor que te lleve a un desánimo, qué mejor que te lleve a no querer estar en la palabra, qué mejor que te lleve quizás a convertirte en un religioso, que quizás lees la palabra, pero no te llega al corazón. Porque estás tan desanimado, tan desmotivado, ya no encuentras qué hacer y dices, todo me sale mal, ya no hay sentido. Muchos se suicidan, ¿sabes qué? El suicidio es como la segunda causa de muerte en el mundo también. Y no solamente de mayores que cuando se jubilaban, ya no sabían qué hacer, se suicidaban, sino que también de jovencitos en nuestro país de 7 años suicidándose, porque no tienen sentido para la vida. Pero Dios tiene un propósito para ti y para mí, y lo podemos nada más entenderlo cuando estamos nosotros buscándolo y teniendo esa intimidad con Él. Por eso tenemos nosotros que ver que algunos de nuestros corazones están desordenados, que cualquier gente que toque a la puerta, le abrimos de par en par. Y fíjate, cuando abrimos eso, dice, la ira hace su aparición y la dejamos entrar. La venganza necesita un lugar donde quedarse y hacemos pasar y le ofrecemos asiento. La lástima quiere organizar una fiesta y le ofrecemos la cocina. La lujuria toca el timbre y cambiamos las sábanas de la cama. ¿Será posible que no sepamos decir no? Y eso es lo que está viviendo hoy en día la juventud. Y tristemente nosotros en Cristo también no podemos sujetar nuestros pensamientos. Y los pensamientos, que es tan importante renovarlos y transformarlos con la palabra, y no con lo que el mundo te está inyectando, o con aquello que en los colegios nos enseñan, o con aquello que los amigos, que amigos entre comillas, nos dicen. Aquellos que los antivalores que están llevando a un punto de rebajar la dignidad de la mujer, aquello que nos están llevando también a un punto de aceptar todas aquellas cosas que están contra Dios. Y nosotros conociéndola, y podemos decir, bueno, cada quien decide hacer lo que quiera, pero nosotros tenemos que sujetar nuestros pensamientos para entender lo que Dios quiere que hagamos. El control de las ideas y guardar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Saben qué? En el Newsweek publicó hace años en su periódico, estaban sacando artículos sobre la responsabilidad. Pero este que quiero leerte fue uno entre esos de la responsabilidad y se llamaba Consejos para un joven. Y Consejos para un joven, y entre paréntesis decía aburrido. ¿Sabe por qué? ¿No has conocido jóvenes que dicen, ah, qué aburrido estoy? ¿No has conocido, quizás a ti te pasa eso en la tarde, a cualquier hora, qué aburrido? ¡Qué aburrido estoy! ¡No tengo nada que hacer! ¿No has visto eso? ¿Cuántas veces quizás tú lo has dicho también? Entonces, esto lo escribieron ellos y decía, consejos para un joven. Y dice, la parte en el periódico dice, el escritor dice, murió a los 20 años, fue sepultado a los 60. El triste epitafio de muchas personas, muchos jóvenes se momifican a una edad en que el mundo debiera abrirse para ellos de par en par. Por ejemplo, algunas de las personas que están leyendo estas páginas, decía él, lo están haciendo con ayuda de lentes bifocales. Es verdad, eso tengo yo. Y dice, ¿quién los inventó? Y dice él, Benjamin Franklin, a los 79 años. Hay esperanza. Y luego dice, las prensas que imprimieron estas páginas fueron accionadas por la electricidad. ¿Quién fue uno de los primeros que descubrió la forma de aprovecharla? Benjamin Franklin, a los 40 años. Algunos están leyendo esto en alguna de las universidades pertenecientes al grupo de universidades norteamericanas de mucho prestigio académico y social. ¿Quién fue su fundador? Benjamin Franklin, a los 45 años. Otros en una biblioteca, dice él aquí. ¿Quién fundó la primera biblioteca en Estados Unidos? Benjamin Franklin, a los 31 años. Ahora pónganles alas a la imaginación. ¿Quién creó el primer cuerpo de bomberos? ¿Inventó el pararrayos? ¿Concibió una estufa para calefacción que aún hoy se usa? Benjamin Franklin, a los 31, 43 y 36 años respectivamente. Fue un gran genio, gran conversador, economista, filósofo, diplomático, impresor, editor, lingüista. Hablaba y escribía 5 idiomas y promotor del paracaidismo desde globos un siglo antes que se inventara el aeroplano. Todo esto hasta los 84 años. Y no tuvo más que 2 años de educación formal. Impresionante, ¿no? Y tú que estás en la universidad, que estás en el colegio en secundaria, y que te quejas, y tú que tienes mucho más conocimiento que Benjamin Franklin en aquel tiempo, hay tanta información hoy en día a través de la internet, y dice, con toda seguridad usted tiene ya más conocimientos, siempre en la publicación, de lo que pudo haber tenido Franklin a su misma edad. Tal vez usted piensa que no tiene sentido de tratar de inventar algo, óyeme, tal vez usted piensa que no tiene sentido de tratar de inventar algo nuevo, que ya está todo hecho, está equivocado. Los Estados Unidos de la época de Franklin, con una sociedad compleja y una economía agraria, estaban lejos de necesitar la respuesta que el mundo necesita hoy. Comience hoy a hacer algo para remediar esta situación. Sugerencias del Nesbitt. En la sugerencia que daba el Nesbitt es al lector que conservara esta página, le decían al lector que conservara esta página y que la leyera al cumplir los 84 años. Pero la verdad es que no esperes a los 84 años. Sería mejor leerla cada vez que cumplimos años, o mejor cada mes, mejor cada semana, para que tú y yo podamos ver que Dios te ha dado a ti tantas cosas, tanta creatividad. ¿Sabes qué? Hablando de eso, de que tenemos que encontrar motivos para mantenernos activos en algo de toda nuestra vida, servicio para el país, para la comunidad y para llevar ese evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Tal vez puedas decir, bueno, Benjamin Franklin era súper héroe, ¿verdad? Y nosotros quizás no tenemos tantas oportunidades como él para hacer una vida que valga la pena. Pero te quiero enseñar algo.
Internacional en la rama del diseño de muebles, con su proyecto insignia, el Banco Oak Bench.
Inicialmente yo la diseñé.
En ocasiones, pensamos que no podemos realizar las metas que nos proponemos. Culpamos a factores externos de ello. En este mes de julio, presentamos la historia de Ricardo Schoenberg, un joven que a pesar de sus dificultades motoras, ha salido adelante dándole una lección a quienes gozan de salud y no buscan superarse. Al nacer, Ricardo sufrió dificultades motrices, por lo que luego de varios años de visitas médicas, se le descubrió un problema metabólico, el cual ha creado una dificultad en sus manos y pies. Conozcamos su historia de superación.
Lastimosamente el problema de ellos aquí es poco conocido, ¿verdad? Es un problema, se llama glutárica aciduria tipo 1, suena como a chino. Hay muchas personas que Dios te va poniendo en el camino. Yo les he dicho que son ángeles, te va poniendo en ese camino. Entonces, nos ha ido poniendo médicos que se han interesado, ¿verdad? Entonces, ya aquí hay un neurocirujano que ha tomado interés en el caso. Pues ahí vamos caminando, ¿verdad? Pero quizás una cosa que es muy linda con estos jóvenes, bueno, primero que nada, que fuimos abriendo brecha en educación, que ha concientizado a las personas de que todos podemos tener una discapacidad en cualquier momento, de nacimiento, por un accidente, ya porque llegamos a la tercera edad, etc. Primero de esa lista, saqué el técnico de lista y empezó a trabajar aquí en Ponce. Aquí en Ponce le hacen una evaluación y le dicen que está todavía deficiente en ciertos aspectos de la informática. Y él toma la decisión de continuar estudiando. Entonces, es una de las cosas que yo más le admiro a Ricky, porque anduvo averiguando si lo admitían en la UCA, o en la ESTE, o a dónde. Fuimos a ver una y fuimos a ver la otra. Y decide él ir a la ESTE para sacar la ingeniería en sistemas.
Quiero ponerte otro. Espérate, vamos con otro ahí.
En ocasiones pensamos.
Ingresar en el competitivo mundo del diseño industrial es un reto para cualquier profesional. Nuestro salvadoreño del mes de julio es Ernesto Pastore, un joven de 26 años que ha logrado ganar en varios concursos a nivel nacional e internacional en la rama del diseño de muebles, con su proyecto insignia, el banco O-Bench.
Inicialmente yo la diseñé como una mesa, pero varias gente me decía, mira, pero también podría funcionar como una banca. Entonces, bueno, ahí sirve para las dos funciones, lo que quiere el cliente, ¿no? Fíjate que la idea principal era poder hacer un mobiliario que no tuviera distintos componentes, sino que pudiera ser, que se pudiera construir de un solo material, sin usar tornillos, y que fuera un solo molde. Para todo esto, bueno, primero porque me gustan las formas fluidas, y por otra parte también porque ya una vez tenés un molde fabricado para una pieza como esas, es bastante fácil ya producirlas en serie, pensando ya en una producción industrial. Yo participé en el Contempo de 2011. Aquí pues tuve la suerte de conocer a Jerry Helling, que fue parte del jurado internacional. Y bueno, él me comentó sobre esta posibilidad de otro concurso que se llama ICFF Studio. Este es un concurso a nivel internacional. Y es bien similar, pues, que uno tiene que mandar su propuesta de diseño, pero tienen que ser prototipos que ya estén construidos, ¿verdad? Entonces pasan a, lo evalúa un jurado, y el premio consiste en tener la oportunidad de exponer tu prototipo en la feria. Me metí a la página web, seguí los pasos, que era mandar una foto, una descripción del producto, y pues les gustó y tuve la suerte de quedar. Las necesidades de las personas siempre están cambiando, o sea, y tú te tienes que ir adaptando a esos cambios.
Bueno, ¿sabes por qué escogí esto? Es porque son salvadoreños los dos, son salvadoreños. Y yo me pongo a pensar a veces que quizás tú estés sin empleo, quizás tú estás buscando superarte más y tener un mayor ingreso. Pero yo te quiero decir algo, Dios te puede dar a ti creatividad y pensar, como dice, que las necesidades de las personas están cambiando para poder crear, inventar. Todavía es tiempo de inventar algo que Dios te va a dar a ti. Por lo tanto, tenemos que ver, no desanimarte, porque Dios está contigo. Así como vemos que aquellos hombres clamaban a Dios y Dios les respondía, esa es la clave. Pedirle a Dios dirección. Cuando yo vi estos videos y vi a Ricky, ese muchacho es ingeniero en sistemas informáticos. y se comunica con los celulares y con la computadora y está trabajando. Y cualquiera hubiera dicho que él no tenía ninguna oportunidad para nada. Pero ¿sabes qué pasó? Él tenía en su corazón el deseo de superarte y hacer algo para ir adelante. Así que tú no te desanimes. Sigue adelante porque Dios te creó para algo especial. ¿Sabes qué? Cuando nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Y Efesios 1:4, Pablo escribe, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, cuando entendemos que él nos escogió, él te vio, él te guardó, y en el momento que era que tú nacieras, veniste a esta tierra con un propósito de Dios. Por eso dice que te escogió. ¿Quién te escogió? Dios. No te trae a ti el saber que Dios te ha escogido, que eres importante. ¿Cuántas veces has pensado que no vales nada? ¿Cuántas veces has estado desanimado? ¿Cuántas veces has estado querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces has estado ya no querer seguir adelante? ¿Cuántas veces has estado queriendo tirar las materias? ¿Cuántas veces has estado sin saber para dónde vas? Pero Dios te escogió. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué te escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando vemos esto, chicos, Dios nos escogió para cosas grandes. ¿Te has preguntado cuáles son mis motivos? ¿Has hecho esa pregunta? Preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuáles son mis motivos por el que vivo? ¿Qué es lo que me hace descubrir, explorar y aprender? ¿Qué es? ¿Será todo lo que el mundo está metiendo para adormecernos? Vos sabés que el internet, el Twitter, el Facebook y todas esas cosas son buenas, podríamos decir, pero también te adormecen, también te sacan del enfoque de Dios, también te hacen perder tu tiempo, y el tiempo saben que es vida. Por eso el salmista dice, enséñame a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría, sabiendo lo temporal y lo corto que es nuestra vida. Cuando uno está joven piensa que vas a vivir cantidad de años, pero yo te quiero decir, todo tiene su tiempo. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Cuál es tu tiempo? ¿Cuántos años vas a vivir tú? ¿Cuántos años voy a vivir yo? No lo sabemos. Pero este es el día que Dios hizo. Y este es el día que Dios quiere que tú te levantes y que puedas entender los motivos de tu vida para ir adelante. Una persona sin motivos no funciona. Una persona sin motivos, sin metas, no va para ninguna parte. ¿Qué estás haciendo? ¿Tenés algún proyecto para la sociedad, para ti mismo? ¿Estás sirviendo a la iglesia? ¿Estás sirviendo? Fíjate que muchos de lo que nos motiva es otra cosa. Lo que hoy en día está pasando, ¿sabes qué? Que nos hemos convertido con una mentalidad de, vamos a decir, de rebaño. Parece cosas. Pero no es cierto que nos movemos de acuerdo a las modas. No es cierto que nos movemos cuando vemos ahí en los anuncios a un superestrella o algo tomándose un check de alguna cosa y todos a comprar eso porque sabemos de que si él lo hace, nosotros podemos hacerlo. No, porque cuando vemos en una revista la moda que sale y salimos corriendo a comprarlo. Cuando vemos todas esas cosas por televisión, comemos, usamos, y entonces no estamos viviendo más que como un rebaño que nos guía todo lo que es el marketing hoy en día. ¿Sabes que todo eso es bueno si lo sabemos usar? Y tú y yo no estamos para estar siguiendo las modas, porque Dios no es moda. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. y Él te rescató de las tinieblas para que anunciemos nosotros las virtudes de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Es trabajar en nuestro carácter. Y cuando hablamos de carácter, ¿qué es el sello que distingue a una persona? ¿No te has dado cuenta que decimos a veces, ese tiene mal carácter, ese tiene buen carácter, y decimos esas cosas? No es verdad. ¿Cómo te dicen en tu casa que tenés qué carácter? Piensa, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te dice tu papá y tu mamá? ¿A quién sacaste ese carácter? Porque a mí no. ¿Sabes que el carácter es el conjunto? Dice en el diccionario, el carácter es el conjunto de las cualidades de una persona que determinan su conducta, y vamos a hablar, con relación a Dios, a sí mismo y al prójimo. Ese es lo que es el carácter. Carácter, fíjate, es distinto al temperamento y al de la personalidad, aunque las tres cosas están relacionadas. El temperamento se refiere, fíjate, al humor, a las reacciones emocionales de una persona, su modo de ser también. La personalidad incluye la emoción, la voluntad y la inteligencia de una persona, aquello que el individuo es. Entonces el carácter es influido por el temperamento y la personalidad, y es el conjunto de las cualidades buenas o malas del individuo que determina su conducta, como la persona actúa. ¿Cómo se forma un carácter? Hay una, esta frase me gustó mucho, hace años la vi por primera vez, dice, siembra una palabra, recogerás un pensamiento. Siembra un pensamiento, recogerás una acción. Siembra una acción, recogerás un hábito. Siembra un hábito, recogerás un carácter. Siembra un carácter, recogerás un destino. La importancia del carácter. Pero para dar un carácter también necesitamos trabajar con los hábitos. Y el hábito se forma, aquellas cosas, es lo que tú te conduces, son aquellos actos iguales que cada día estás repitiendo. Hay hábitos que son positivos y hábitos que también son negativos. Entonces, ¿sabemos realmente quiénes somos, chicos? ¿Sabes tú quién eres? Somos personas bien definidas, hemos establecido los valores los cuales no permitimos y nos mantenemos fieles a ellos, no somos sobornables por ello. ¿Sabes tú quién eres? ¿De verdad? ¿Entiendes quién eres? Si entendemos quiénes somos y si conocemos que hemos sido nosotros comprados por el precio de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos de vivir de acuerdo a lo que hoy somos, a la identidad que tenemos. ¿Sabes qué? Había leído yo también esto. Dice que podés hacer también un ejercicio para saber cómo nosotros nos movemos. Y dice así que un día tú y yo hagamos de periodistas, que vamos a hacer una crónica de una vida, y esa vida es tu vida y es mi vida. Yo mismo voy a ser mi periodista para hacer esa crónica. Y como tenemos que hacer eso, durante todo el día, en todas las actividades, el periodista tiene que andar con nosotros para hacer la crónica, ¿no? Pero hoy vamos a andar nosotros. ¿Cómo escribirías todo lo que haces cuando estás en la televisión, cuando estás en el chat, cuando vas en tu carro y te echan el bus? ¿Escribirías todo lo que haces cuando estás con tu novia y tu novio? ¿Escribirías cuando están con tus amigotes? También escribirías toda esa crónica de lo que somos realmente. Es bien interesante, ¿verdad? Pero una cosa te quiero decir, Dios lleva una crónica tuya y mía, porque para Él no hay nada oculto. Y si entendemos eso y entendemos que nunca estamos solos, entendemos que nosotros tenemos que vivir en esa obediencia para Dios, porque hemos sido llamados para afectar este mundo y no que el mundo nos afecte a nosotros. Entonces, para desarrollar todo esto y para entendiendo todo y para poder ir adelante también en todo lo que el Señor nos ha llevado, ¿sabes qué? También tenemos que tener buena salud. Porque la buena salud, tu cuerpo, mi cuerpo, aunque este cuerpo va a quedar en la tierra, pero es un privilegio de tener este cuerpo. ¿No lo ves así? Aquí vive el Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Sabías eso? Entonces, es un privilegio eso. Por lo tanto, ¿cómo te ves cuando estás frente al espejo? No digas cómo. Pero ¿cómo te ves? Mira, tenemos que cuidar el cuerpo también. Por eso cuando está hablando el salmista, enséñame, Señor, a contar mis días, para que yo traiga sabiduría, porque todo el tiempo que tú me des aquí, yo quiero servirte a ti. Yo quiero servirte con todo mi ser. Yo quiero, Señor, vivir para ti, porque tú dices tu vida por mí. Entonces venimos a ese punto de que tenemos nosotros que cuidar nuestra mente, renovar nuestra mente, y la renovación de la mente solamente es a través de la palabra de Dios, a través de los mensajes. Cuidar el cuerpo es también hacer ejercicio, ¿no? No es pecado hacer ejercicio, chicos. Cuidar el cuerpo es también lo que comemos, ¿no? Cuidar el cuerpo es también tener las horas necesarias para descansar. Cuidar el cuerpo es también, chicos, saber que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Cuidarlo en todo sentido. Entonces, tener buena salud, tener una buena mente, tener un entendimiento, pero otra cosa más es que muchos hoy en día se encargan de cuidar más el cuerpo que cuidar su alma y su espíritu. Y descuidamos la parte espiritual y no nos damos cuenta de la importancia de tener un tiempo con Dios. No nos damos cuenta la importancia de tener ese devocional diariamente con Dios. No nos damos cuenta de venir a Él y hablar con Él nuestras necesidades. Él las conoce, hermano. Él conoce tus necesidades, porque antes que tú se las digas, Él lo conoce. Él conoce tu mañana. Él conoce lo que hoy hiciste, lo que vas a hacer más noche. Él conoce lo que estás planeando cuando salgamos de aquí. Por lo tanto, debemos de entender que si Él nos llamó para ser santos y que estemos limpios, sin mancha, todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Él. ¿No lo crees? Entonces, si sabemos quiénes somos, vamos a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y sabemos quiénes somos, las personas van a ver en ti y en mí algo diferente, porque ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Por eso es bien vital pasar tiempo con Dios, con su palabra, estudiarla, acudir a Él en cada momento, tomar las decisiones hablando con Él. Miren, si estás leyendo Jueces, qué bueno que hemos estado leyendo Jueces, leímos Habacuc y todo eso. ¿Te das cuenta que con lo de Gedeón, si lo están leyendo? ¿Cuántos están leyendo tiempo con Dios, Jueces? A ver, levanten la mano. Bueno, bonito grupo. Los demás les recomiendo que lean la palabra. Y qué bueno que cuando todos estamos leyendo una misma cosa, un mismo, aunque todos leamos la Biblia, pero cuando leemos una secuencia donde todos podemos comentar qué te dijo Dios, es bien interesante. Pero ¿sabes qué? Dice ahí la palabra de Dios que este Gedeón, que Dios lo levanta, le da la victoria, y cuando está en la victoria, se le olvidó consultar más a Dios. Y vemos que tuvo 70 hijos. Eso tuvo, ¿no? 70 hijos. Y esos 70 hijos no los educó bien, porque después uno de los hijos mató a los demás, ¿no es cierto? Entonces vemos que no estar dependiendo de Dios nos va a llevar a la destrucción. ¿Qué es que tú quieres? ¿Vivir cada día en victoria o vivir los días en tristeza? Es bien fácil. Dios quiere que tú vivas en victoria. Él vino a darnos gozo. Pero cuando vivimos nosotros en la carne, cuando vivimos nosotros sin consultar con Dios todas las decisiones que tomamos, definitivamente va a ser, como dijo aquel primo, tropecé otra vez en la misma piedra. porque no estamos consultando con Dios. Entonces lo espiritual es bien importante que nosotros lo tengamos, lo espiritual, y que seamos también personas de fe. Pero no podemos crecer en fe si no estamos en la palabra. No es solo venir a un culto, no es solo que vayas a un grupo, si a la vez, al llegar a la casa, al día siguiente, ya no tenemos una comunión con Dios. Para crecer en fe, tenemos que conocer quién es Dios. Tenemos que conocer quién es Dios. Ya lo he repetido varias veces, que cuando decía que aquella generación que, dice, se levantó una generación que no conocía de Dios. La verdad que sí conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Por eso no hacían la voluntad de Dios. Y cuando nosotros podemos convertirnos así, porque el diablo puede llevarnos a ese punto, y tú y yo decir que sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios, porque si conociéramos a Dios, nosotros caminaríamos en obediencia, en santidad, y seríamos nosotros de veras instrumentos de bendición para muchos, y estaríamos gozándonos con la palabra. ¿Sabes que cada vez que uno empieza a leer la palabra, aunque no hayas tenido ganas de leer la palabra y empieza a leer la palabra te reconforta, la palabra va llenando esa sed que tienes también? Entonces, y vas creciendo en fe, porque cuando conozco quién es mi papá, cuando conozco todo lo poderoso que Él es, hay fe, que en medio de una situación yo sé que Él me sostiene. Por eso hablaba hace unos momentos también que cuando leía yo en el periódico, hace quizás un mes o no sé cuándo, que en la feria hicieron una feria de trabajos, creo que se llaman esas cosas, y habían 2.500 trabajos, y dicen que llegaron como 20.000 o 40.000 jóvenes a buscar trabajo. ¡Increíble! ¡Increíble! Pero ¿sabes qué? Eso no debe darte temor a ti, porque Dios tiene para ti algo. Dios tiene la gracia que te da a ti para que tú puedas encontrar trabajo, salir de tu carrera y que tú seas también testimonio de quién es tu padre. Entonces, ser de personas de fe, que podamos mover montañas, pero no vas a mover montañas ni el Cerro de San Jacinto ni el volcán de San Salvador, sino que quizás montañas de preocupación. Tu preocupación, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es tu pena? ¿Qué es lo que te está preocupando en tu familia? ¿Qué te preocupa para ti? ¿Te preocupa tu futuro? Tener temor. ¿Temor a qué tienes temor? Si tú estás confiando en Dios, todas estas cosas, la fe, las va a mover. Si hay desesperanza, si no has estado estos días de veras gozándote cada día, si estás desmotivado y cada día dices, la rutina, lo mismo, ¿para qué voy a vivir? Y quizás algunas veces has deseado morirte o quizás has intentado suicidarte también, no lo sé. Quizás te llena el que un chico te esté hablando, que un chico te esté cortejando, dicen, ¿verdad? O que la chica. Pero eso no te llena tampoco. Quizás un par de tragos, quizás un toque, pero eso no te va a llenar nunca. Solamente Jesús te llena y te ha levantado para que tú seas y que tengas esa fe. Pero la fe no la vas a tener si tú no estás en la palabra y una comunión con Él. ¿Sabes qué? Guillermo Carey, un misionero, dice, estaba leyendo, él fue llamado padre de las misiones modernas. Dice que tenía esa clase de fe de que estamos hablando, esa fe de que se deposita y se deja caer a Dios, porque Él es el que lo sostiene y sigue para adelante. Dice que él dejó su taller de zapatero en Inglaterra hace casi 2 siglos para servir como pionero de la obra misionera en la India. No conocía a nadie ahí, no tenía idea de qué iba a tener que afrontar, no conocía los idiomas. Cuando murió, después de 40 años de ministerio en la India, había traducido la Biblia a 3 importantes dialectos indios y había fundado lo que luego se convirtió en el principal periódico del país. Fundó una firme, efectiva asociación de iglesias bautistas en la India y lo que llegó a ser el seminario más grande del país. Hizo más que cualquier otro para llevar el Evangelio de Cristo a ese subcontinente. Fue un simple zapatero que tomó en serio la palabra de Dios y su obediencia afectó enormemente a ese subcontinente. ¿Tienes esa fe tú? ¿Quieres dejar huella? ¿Quieres dejar huella en este país, en el mundo? ¿Quieres dejar un legado? ¿Quieres dejar definitivamente discípulos que continúen lo que tú estás haciendo? Porque estás sirviéndole al Señor. ¿Tienes esa fe de que puedas mover montañas y puedas dejar las preocupaciones a un lado? ¿Tienes esa fe de tener esa esperanza que Dios tiene para ti? ¿Tienes esa fe que hoy en día Dios está contigo y que mañana, si estamos todavía y Él no ha venido, Él va a estar contigo? ¿Tienes esa fe que Él va a proveer a tus padres para que ellos puedan seguirte pagando tus estudios? ¿Tienes esa fe que Él va a abrir puertas donde no hay? ¿Tienes esa fe que Él también te va a guiar por el camino de que Él quiere que tú estés? Pero tenemos que tener esa comunión con Dios. Así como Guillermo Carey, fue bien sencillo, un simple zapatero, no conocía a nadie. Yo te quiero decir algo, hoy en día muchos adultos están quedando sin empleos, no solo en nuestro país. En España muchos jóvenes con maestrías están saliendo a otros países, a Chile, Chile ya parece que no deja entrar ya, Alemania, Inglaterra, porque en España no hay trabajo. Y vemos todos esos movimientos que se están dando. Pero yo te quiero decir algo, tú y yo no tenemos que vivir con esa pena ni esa desesperanza, porque papá es el dueño del oro, de la plata y de tu futuro, y Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿No es cierto? Él dice que es tu pastor, Él dice que nada te falta, Él dice que te escucha cuando hablas con Él, Él es el que te provee todo lo que necesitas. ¿Tienes esa fe? ¿Tienes esa fe? Sabes que en cualquier circunstancia que puedas estar pasando, Dios tiene algo para ti. Cuando vemos lo que Benjamin Franklin hizo, cuando vemos que Guillermo Carey, cuando veo estos dos jóvenes que de aquí del país, cuando vemos este hombre que se inventó esa su silla o mesa que dice que es ahí, es un joven de aquí del país, ¿no? No lo sé, pero bueno, ya estuvo fuera del país participando también. Quiere decir que tú no sabes que le puedan comprar en algún lugar, en algún país, y le puedan decir, está bien, mándame 100,000 de esas mesas. ¿Cómo lo ves ahí? O sea, o como se llame. No lo crees. ¿No crees que tú tienes la capacidad también, Dios, darte algo para que inventes algo nuevo con las necesidades que hay en el país? Si tú eres observador, en este país se necesitan muchas cosas y en el mundo también. Y tú estás en eso hoy. ¿No es verdad? Por eso, chicos, quería compartirles esto y compartirte que lo que dijo el salmista: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Chicos, no vale la pena vivir cada día en tristeza, porque Dios está contigo. No vale la pena, chicos, vivir atormentados cada momento, porque tenemos una esperanza que es el Señor. Tenemos una esperanza también de vida eterna para cuando Él venga por nosotros. ¿No es verdad? ¿Lo creen o no lo creen? ¿De veras sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? ¿Quién me puede decir quién es? Un hijo de Dios. Eso nadie lo va a perder, nadie te lo va a quitar. Sellados con las arras de la promesa que es el Espíritu Santo. Así que esta noche, chico, recuerda, Apunta el Salmo 39:4 y el Salmo 90:12. Y ahí está diciendo: Señor, recuérdame, para que tú y yo recordemos y vivamos cada día como que fuera el último día, sirviéndole a Dios, compartiendo el Evangelio antes que Él venga. Y un día va a ser cierto que es nuestro último día, pero mientras tanto, no callemos, no paremos de hablar la palabra de Dios. Vamos a orar, chicos. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das y por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta noche, al ver y leer lo que el salmista dice, queremos, Señor, que nos recuerdes cada día lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdanos, Señor, que nuestra vida está contada, porque tú has puesto un tiempo, un límite. Y en ese tiempo que vamos a estar aquí, Señor, queremos estar dentro de tu voluntad y hacer lo que tú nos has mandado hacer. Señor, mira a cada joven esta noche. Mira a cada joven aquí, Padre, y ministra. Ministra sus necesidades. Y levanta, Señor, una juventud fiel a ti. Una juventud que entiende quién es y que sus valores son la palabra tuya. Y que esos valores se mantendrán firmes en ellos y no serán sobornables por ser aceptados o porque el mundo ofrezca. Porque, Señor, el mundo es pasajero y lo que tú nos das es eterno. Sabemos, Señor, que seguir la carne es camino de muerte, pero seguir al Espíritu es camino de vida. Gracias, bendito Señor, porque nos has dado tu palabra, nos has dado el Espíritu Santo, el Consolador, nos has dado, Señor, el cuerpo donde nos podemos reunir, la iglesia donde tú eres la cabeza. Gracias, Señor, porque tú has puesto límite a los tiempos. Y cómo se nos olvida, creemos que somos eternos en esta tierra cuando sabemos que estamos de paso. Cuando sabemos, Señor, que nuestra vida será tan corta. Tú dices que son 70, 80 máximo, pero ya es doloroso. Oh, cuánta dificultad hay, Señor. Pero en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando esta juventud. Que puedas entender ese fuego en sus corazones, el fuego que está en ti, Señor. Ese fuego que por el cual tú enviaste a tu Hijo unigénito, para que nadie se pierda. Ese fuego, Señor, en ellos, y que haya un motivo por el cual vivir. Un motivo, Señor, vivir para ti. Ya no para nuestros propios planes, de nuestro plan de vida, Señor. Que todo lo que hagamos, todos los proyectos, sean para alabanza y gloria tuya. Porque tú eres el que nos capacitas y tú eres, Señor, el que nos guarda y nos guía. Señor, renueva esos pensamientos de angustia, de temor, de desesperanza en cada joven esta noche. Que no haya, Señor, también ese pensamiento de no puedo, no tengo esperanza por mi familia, no tiene, no tengo esperanza por donde vivo, no tengo esperanza porque soy muy joven. Señor, renueva esos pensamientos, quítalos, y que puedan ver que si renovamos nuestra mente, tú puedes traer pensamientos, Señor, creativos, victoriosos, porque tú has dado dones, tú has dado talentos. Señor, que no caigamos en la rutina cada día, aburridos, sino, Padre, que cada día nos levantemos expectantes, porque tú nos vas a sorprender con algo nuevo, porque estamos dependiendo de ti, Señor. Oh, que cada joven esta noche pueda vivir, Señor, podamos vivir cada mañana que nos levantamos, adorarte y darte gracias, tener esa comunión contigo y saber que en el día estarás con nosotros, y que estaremos contigo, Señor, hablando y llevando nuestras necesidades, porque tú eres escudo alrededor nuestro. Gracias, bendito Dios, por esta juventud que tú estás levantando. Gracias, Señor, porque tú estás levantando jóvenes que vivirán en integridad. Estás levantando, Señor, futuros profesionales, esposos, esposas. Futuros, Señor, quizás jóvenes que estarán en eminencia en el país. Jóvenes que harán, Señor, la diferencia, porque son tus hijos. Bendice, Señor, esta noche a cada uno de estos jóvenes. Quita, Señor, todo temor. Abre sus mentes espirituales y que te vean a ti. Y que puedan ver que tú eres el mismo Dios que mantuvo a aquel pueblo dándole de comer en el desierto durante 40 años. Que tú eres aquel Dios que rescató, oh Señor, en el tiempo de los jueces a Israel cuando caía cautivo por la desobediencia. Que tú eres aquel Dios que cuando estuvo cautivo en Babilonia, Israel, tú estuviste con ellos, Señor. Tú lo guardaste ahí. Tú eres aquel Dios también que cuando José fue vendido como esclavo, tú lo guardaste. Tú le diste tu gracia. Y esa gracia, Señor, de José, dásela a estos jóvenes también. Dale, Señor, esa gracia de José. Que donde estén, todo prospere, porque ellos están ahí. Que cuando, Señor, en las dificultades siempre puedan verte a ti, porque tú lo sostienes siempre. Cuando vengan las tormentas, podamos ver que esas tormentas son temporales, porque tú traerás un sol como el del mediodía. Señor, tú traerás justicia a aquellos que están siendo calumniados y acusados. Y tú traerás esa justicia, Señor, la alumbrarás como ese sol al mediodía. Porque tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios que nos guarda y nos cuida. Señor, que cada joven esta noche busque crecer en ese carácter de Cristo Jesús. Que cada día, Señor, nos levantemos pensando y pidiéndote, enséñanos, Señor. Oh, Señor, enséñanos a meditar en nuestro tiempo para traer sabiduría, para vivir cada día con sabiduría. Señor, que cada uno de estos jóvenes vivan en la santidad, porque tú los llamaste, los rescataste, los compraste para vivir en santidad y estar limpios también de toda maldad. Tú pagaste en la cruz, Señor. Quiero bendecir, Señor, a sus familias, a sus padres, que en las mesas de ellos nunca falte el pan, que no falten las finanzas también, Señor, que no falte el vínculo perfecto que es el amor ahí también, Señor. Gracias, bendito Dios. Y también, Padre, esta noche, si hay alguien aquí o si está viendo por televisión y tú no tienes a Jesús, mientras todos están orando, yo te quiero invitar a que entregues tu vida a Cristo Jesús. Si tú no tienes a Jesús y estás aquí esta noche o nos estás viendo por televisión, yo te quiero decir esta noche que Dios tiene un propósito para ti. Y Él quiere rescatarte, rescatarte del pecado, rescatarte de ese aburrimiento que tienes, de ese vivir sin sentido, de esa rutina que has caído. Y si estás aquí esta noche, no tienes a Jesús, yo quiero orar contigo. Levanta tu mano donde estás diciendo, pastor, yo esta noche quiero entregarle mi vida a Jesús. Si tú no estás, si tú estás aquí y no tienes a Jesús, esta noche, entrégale tu vida a Jesús. Levanta tu mano donde estás esta noche diciendo, yo quiero esta noche salir de aquí siendo hijo de Dios. Y tú que nos estás viendo por televisión, yo te quiero hacer también esa invitación, que esta noche cambies el rumbo de tu vida. Entrégale tu vida a Jesús, quien te creó con un propósito. Esta noche haz esta oración conmigo. Si tú estás aquí también y no la has hecho, haz conmigo esta oración. Dios, esta noche puedo darme cuenta que no hay otro Dios como tú. Esta noche puedo darme cuenta que he estado viviendo desmotivado. He estado viviendo de acuerdo a la cultura del mundo. Y me doy cuenta que estoy perdido, cansado, aburrido. Pero tú has venido para darme vida abundante. Yo quiero esa vida abundante. Te pido perdón porque he pecado contra ti. Y te entrego mi vida porque a ti te pertenece. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Ahora guíame, enséñame. Ahora que soy tu hijo, tu hija, enséñame a vivir en victoria. Gracias porque me has aceptado como hijo tuyo o hija tuya. Por eso, esta noche, te alabo, Señor, te alabo. Y tú que estás aquí esta noche, chicos, si tú tienes a Jesús, esto es una noche donde pídele al Señor que te enseñe a contar tus días. No importa la edad que tengas, no importa qué edad tienes, pero Dios establece los tiempos. Por eso esta noche, dile, Dios, enséñame a meditar en mis tiempos para traer sabiduría a mi corazón y vivir cada día sirviéndote y siendo testimonio a este mundo. Señor, dame una mente creativa. Hazme que yo pueda ver qué cosas puedo hacer, Señor, para tu gloria. Si tú me provees, Señor, nunca me olvidaré que tú eres el que capacitas también para hacer la riqueza, el que capacitas también. Por eso, enséñame, Señor, a vivir cada día dependiendo de ti. Perdóname porque he estado días que he dicho que estoy aburrido, días que me levanto y no tengo deseos ni de salir, ni de ir al colegio, a la universidad ni al trabajo. Pero esta noche te pido perdón porque no me he comportado como tu hijo o tu hija. Cada día, Señor, a partir de hoy, quiero adorarte, quiero bendecir tu nombre y quiero ser testimonio donde esté. Gracias, Señor, por tus bondades y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, ponte de pie y abre tus labios y adora al Señor, al que te creó.
Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón ya no tengo por qué cantar. La melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción.
Dilo una vez más.
Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón ya no tengo por qué.